Esto es Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
A ver si no me mareo, Carmen, dando las cifras. Ha dado 15.900 vueltas a la Tierra. Durante esas vueltas ha tomado un total de 13.700 imágenes de grandes dimensiones. Lleva 3 años dando vueltas y es español. ¿De qué hablamos? Que nadie marque el 915128400, que no hay premio, ¿eh? Que no, que esta, la respuesta la tiene Carmen.
Bueno, me puedes dar un premio si quieres luego. En cualquier caso, hablamos del primer satélite de observación español. ¿Cómo se llama? Deimos 1. Acaba de cumplir pues esos 3 añitos dando vueltas a nuestro querido planeta Tierra. Y en ese tiempo ha recorrido más de 703 millones de kilómetros, o sea que moverse se ha movido. Esto es algo así como, para hacerse una idea, ¿no? 1.700 veces la distancia entre la Tierra y la Luna y casi 5 veces la que hay entre la Tierra y el Sol. Vamos, que desde luego se ha ganado el sueldo. Bueno, ¿y qué es lo que ha hecho durante todas estas vueltas?
Pues se lo vamos a preguntar a Miguel Belló, que es director general del ECNOR Deimos. Miguel, muy buenas.
Buenos días.
Muy buenas. ¿Cuál es el trabajo o la misión del Deimos 1?
Bueno, pues Deimos 1 tiene como objetivo observar la Tierra y de ahí sacar aplicaciones útiles en el campo de la agricultura, el medio ambiente, cambio climático, monitorizar catástrofes naturales. La verdad que cada día le encontramos aplicaciones nuevas al satélite.
Bueno, entre sus muchos méritos, el Deimos 1 fue el primer satélite que proporcionó imágenes del terremoto y del tsunami de Japón, el famoso terremoto de marzo del 2011, a las Naciones Unidas, y esto ayudó mucho, ¿no?, a las tareas de rescate. Es uno de sus objetivos.
Sí, dentro de los productos que ofrece hay uno que es monitorizar grandes crisis o catástrofes, ¿no? Tuvimos el acierto de ser el primer satélite que dio imágenes para el apoyo que da Naciones Unidas, que tiene la oficina de apoyo a ese tipo de catástrofes. El primer dato que usó fue nuestro satélite, que cubrió en una sola imagen toda la zona afectada. Es una imagen de varios cientos de miles de kilómetros cuadrados donde ya se podía ver toda la catástrofe. No sirvió para saber qué líneas férreas, qué carreteras, qué infraestructuras eran utilizables para el socorro y en cuáles era obligatorio el uso de medio aéreo. Sirvió para saber qué zonas eran las de máxima gravedad para atender inmediatamente. Es decir, dio una idea rápida de la magnitud de la tragedia.
Todo eso en una sola imagen. Cuando decíamos imágenes de grandes dimensiones, estamos hablando de algo espectacular.
Sí, este satélite tiene una característica que le hace único y es que con una buena resolución de 20 metros toma imágenes, el satélite barre 700 kilómetros a su paso. Y como se mueve además a 25.000 kilómetros por hora, en muy poquito tiempo toma imágenes del orden de medio millón o un millón de kilómetros, ¿no? Hay que tener en cuenta que toda la superficie de España es medio millón de kilómetros, ¿no? Nosotros al día podemos tomar del orden de 8 veces la superficie de España, ¿no? Eso le hace un satélite único ahora mismo en el mundo. Y eso nos permitió en una sola imagen tener toda la zona afectada del tsunami, que fue una zona muy grande, ¿no?
Eso que comentabas de los 20 metros, ¿quiere decir que la resolución de la fotografía es como si viéramos la Tierra a 20 metros de distancia nada más,
no,
tan cerca del suelo, o cómo
no,
es?
No, quiere decir que el píxel tiene un tamaño de 20 metros. Es decir, nosotros podemos bajar hasta un nivel de píxel de 20 metros. Que bueno, es muy buena resolución, no es ahora mismo. Nosotros estamos ya pensando en nuestro segundo satélite Deimos 2, que vamos a bajar una resolución de 75 centímetros, que es ya altísima resolución, pero no somos capaces de cubrir tantos millones de kilómetros cuadrados, es decir, es imposible tenerlo todo, tener una gran cobertura y tener muchísima resolución, ¿no? Nosotros con Deimos 1 hemos apostado más por cubrir una zona amplia de la Tierra, porque nuestro objetivo es más monitorizar crisis, la agricultura o vigilar océanos, ¿no?
Miguel, mencionabas el Deimos 2. ¿En qué situación se encuentra este proyecto?
Va muy avanzado, ya tenemos firmado el contrato de lanzamiento. El lanzamiento será el año próximo desde Rusia. Tenemos ya la sala donde vamos a integrar el satélite completa. Tenemos el centro de control. La antena está lista a fin de año, de manera que todo está listo para que el año próximo lancemos el segundo satélite, que es un reto grande porque es la resolución al final, como es con el cuadrado, es más de 500 veces mayor resolución que la que tiene Deimos 1. El satélite es más grande, es un satélite que pesa casi 4 veces más, tiene 20 veces más potencia, es decir, que bueno, pues y lo que sí queremos es que trabajen juntos, porque se complementan, ¿no? Uno es capaz de cubrir grandes áreas y el otro es capaz de dar muchísimo detalle de una zona concreta, ¿no?
Esto que comentabas de los 75 centímetros, que resolución del Deimos 2, quiere decir que si ahora mismo nos hiciera una fotografía, los que estamos aquí, se podría leer casi los folios que estamos escribiendo aquí desde el espacio.
Lamentablemente no llegaríamos
casi,
a ese
casi.
Nivel, pero casi. Es decir, podemos identificar personas, podemos identificar vehículos. El uso fundamental es cartografía, urbanismo, cuando hace falta gran resolución. Y en agricultura, Deimos 1 funciona muy bien en cereal, funciona bien en cultivos extensos, pero, por ejemplo, la vid, que necesita identificar cada planta, eso sí que lo podremos hacer con Deimos 2, ser capaces de dar servicio muy bueno para vid, para olivo.
En el 2010, el Deimos 1 realizó para la ESAP un inventario completo de los bosques tropicales.
Sí, es fundamental saber para nosotros la fijación de CO2 y el saber cuáles son nuestros pulmones es algo básico. Y la Agencia Espacial Europea nos encargó hacer ese cometido, que es prácticamente todo el bosque en la Tierra. Es toda la zona tropical, es la mayor parte del bosque que hay en la Tierra. Hicimos un archivo completo a 20 metros de resolución de todos los bosques tropicales que no se había hecho hasta la fecha. Es decir, ahora tenemos un inventario de nuestros bosques, y lo que también hacemos es ver cómo evoluciona. Nosotros, pues, para el gobierno de Brasil tenemos imágenes para ver si se ha deforestado, cómo se ha deforestado. Para el satélite es un testigo, ¿no? No puede evitar la deforestación, pero sí que es un testigo de lo que está pasando para que podamos tomar medidas, ¿no?
Nos ayuda a prever, ¿verdad?
Prever es complicado, porque al final la deforestación es una decisión humana que es imprevisible, ¿no? Pero sí que somos capaces de ser un perito de primera orden, y sobre todo muy rápido. Nosotros hacemos todo el mundo en 3 días, es decir, cualquier imagen de la Tierra en 3 días está tomada. Y eso nos permite, lo que hemos hecho últimamente, apoyar en los incendios que ha habido en la Junquera, en Valencia, en Canarias, incluso la erupción volcánica del Hierro. El satélite ha sido testigo, que a las pocas horas de ocurrir ya teníamos imágenes por satélite que daban idea de las hectáreas que se estaban calcinando, de cómo evolucionaba el frente o de cómo se movía la mancha de lava en el mar, ¿no? Es decir, que sí que son herramientas muy útiles para testificar qué es lo que está ocurriendo. Y luego también para indemnizar, es decir, hay mucha polémica sobre si han quemado 50.000 o 100.000 hectáreas, sobre si era de cultivo o si era de pasto o si era improductivo. Pero nosotros, como tenemos imágenes antes y después, sabemos a las pocas horas cuántas hectáreas se han quemado, cuántas eran verdaderamente de cultivo, cuántas eran de pasto, cuántas eran de bosque. Es decir, que nos permite ser justos y rápidos a la hora de indemnizar a los afectados.
La verdad es que es una herramienta fantástica, ¿no? Para también para los servicios de emergencia, las primeras actuaciones, para que se tomen las decisiones, y básica ya.
Sí, ahí esa es una línea, quizás la que más se conoce en medios, porque tiene mucho impacto en medios, pero hay una muy importante, que es la agricultura. Nosotros sabemos exactamente el estado de la agricultura porque recibimos señal en infrarrojo, que es la idea del vigor de las plantas. Eso nos permite saber qué hay plantado en cada sitio y cuál es la estimación de cosecha, y nos permite recomendar riego y recomendar fertilizante. Esto se llama agricultura de precisión, con lo cual la productividad del campo es mejor. Nosotros trabajamos ahora, tenemos nuestro contrato, el segundo más importante nuestro es con el Departamento de Agricultura de Estados Unidos, que es el Ministerio de Agricultura de Estados Unidos. Es un gran contrato, que es un concurso anual que sacan, que hemos ganado 2 años consecutivos, y todo el campo americano se monitoriza con nuestros satélites desde Valladolid. Es un tema que, bueno, pues no es muy conocido, pero los Estados Unidos saben en cada hectárea de cada estado qué es lo que se está plantando y qué producción se espera, gracias al servicio que le damos nosotros desde aquí.
Y eso dice mucho, ¿no?, que cuenten con un satélite made in Spain.
Sí, efectivamente, es un concurso que abren a nivel mundial y que nosotros hemos tenido el acierto de ganar 2 años consecutivos, y además están muy contentos con nosotros, fundamentalmente por lo que comentaba antes, porque cubrimos todo Estados Unidos muy rápido, y este nivel, esta frecuencia de datos con esta resolución, hasta ahora no habían disfrutado de ella.
La rentabilización de los cultivos agrícolas es magnífica, ¿no?, gracias a esto, ¿no?, porque se saca un rendimiento muchísimo mayor a toda la agricultura y a los cultivos. Se sabe gracias a esto qué es lo que hay que cultivar y en qué sitio.
Sí, la idea es saber en qué estado está, y lo que también podemos detectar alguna plaga antes de que se dé cuenta el agricultor. Podemos detectar, porque el vigor de la planta lo detectamos antes de que el ojo humano sea capaz de verlo. Podemos también estudiar fenómenos de heladas, de granizos, es decir, que es muy útil para al final que nuestro campo sea más productivo.
¿Y para la climatología también me imagino que habrá intervenciones?
Sí, el cambio climático requiere ver la Tierra de una manera global. No hay nada más global que el satélite. Nosotros cada hora y media damos la vuelta completa a la Tierra. Podemos ver los hielos de, por ejemplo, ahora Groenlandia, hay una gran polémica porque por satélite hemos descubierto que se ha deshelado en una superficie que hasta el momento no había ocurrido nunca, ¿no? O podemos seguir grandes icebergs que se desprenden de los polos. Nos permite también saber la desertificación, nos permite ver cómo evolucionan los lagos. Hemos hecho nosotros un estudio del mar de Aral, donde se ve pues cómo se reduce el drásticamente el área de los lagos en el mundo, ¿no? Y la deforestación. Es decir, que para cambio climático es una herramienta vital el satélite.
Y ahora cuando se lance más adelante el Deimos 2 y trabajen los dos en conjunto, esto ya va a ser... Me imagino que las aplicaciones van a aumentar de una manera espectacular, ¿no?
Sí, porque lamentablemente, como tenemos 20 metros de píxel en Deimos 1, hay muchas cosas que no podemos hacer. Nosotros no podemos identificar cosas que estén por debajo de 20 metros, sin embargo, con el Deimos 2 sí. El objetivo es pues identificar posibles problemas con Deimos 1 y después Deimos 2 nos dé un detalle preciso. Nosotros, por ejemplo, para salvamento marítimo, para piratería, podemos identificar con Deimos 1 todos los barcos que hay en el océano, pero apenas son unos píxeles. No podemos saber si es un barco de pesca, es un barco de piratas, es una patera de inmigrantes que necesita ayuda humanitaria, mientras que podemos detectarlos con Deimos 1 y con Deimos 2 saber con precisión qué es lo que estamos viendo, ¿no?
¿Y cuántos años de trabajo hay detrás de un satélite como el Deimos 1?
Bueno, por Deimos 1 lo empezamos en 2005, es decir, que fueron, desde que concebimos el proyecto hasta que lo lanzamos, pasaron 4 años, y llevamos 3 años operándolo. En teoría, tiene 5 años de vida, pero de momento está todo muy bien, no ha envejecido, y nosotros estamos convencidos de que como mínimo durará 10 años. Y Deimos 2 ya llevamos un par de años trabajando en él, lo lanzaremos el año próximo, y su vida operativa nominal son 7 años, y lo mismo, esperamos que como mínimo dure 10. Es decir, que los proyectos satelitales, pues fácilmente, entre que se diseñan, se ponen en marcha, se lanzan y se operan, es fácil que ocupen 2 décadas.
¿Y habéis rentabilizado el ritmo de trabajo? Porque lo vais a lanzar un año antes, ¿no? Si no he hecho yo mal los cálculos.
Bueno, Deimos 2 lo vamos a lanzar a fin de 2013, que era la fecha prevista. El proyecto lo estamos haciendo más rápido que el Deimos 1. Y bueno, de momento estamos comercializando con éxito, es decir, de momento estamos cubriendo la inversión, pero es un esfuerzo infatigable porque nosotros, este mercado, el mercado de las comunicaciones por satélite es un mercado muy maduro, muy conocido y ya está ahí, pero el mercado de observación de la Tierra, todo esto es nuevo. Nosotros hacemos una labor de divulgación porque no es conocido, no las instituciones, que es el 80% del mercado, no tienen un presupuesto para esto porque ni siquiera saben que estos productos están ahí. Es decir, que bueno, es un tema difícil, pero que bueno, de momento lo estamos haciendo con éxito y esperamos que sigamos así los años próximos, ¿no?
Bueno, seguiremos pendiente de ese trabajo del Deimos 1 y sobre todo de ese lanzamiento del Deimos 2. Miguel Belloz, director general de Elocnor Deimos, muchísimas gracias.
Muchas gracias a ustedes.
Y enhorabuena por el trabajo realizado, ¿eh?
Muchas gracias.
Hasta luego.
Hasta luego.
12:30, seguimos adelante, nos quedan media hora por delante, nunca mejor dicho, en Hoy en Madrid.